Please do not cry. I will take you with me to see the most beautiful trees. Please do not cry. I'll turn up to lives in a yard.
Están escuchando la voz de un actor, de un cantante. También le hemos visto haciéndonos reír porque es polifacético absolutamente. Hoy viene a presentarnos y a hablar de su trabajo musical, así que se lo dejo a Julio César Cobos que me diga de quién se trata este Welcome Lemmy.
Buenas tardes, Nieves. Muy Nuestro buenas. Personaje hoy es Edu Soto. Todos le conocemos por numerosos personajes. Fue el Nen con el grupo El Terrat. Participó en cabaret, en el teatro. Pero siempre nos sorprende en su faceta de cantante. Detrás del cómico se esconde un gran solista y siempre acompañado, ahora sobre todo, de una fenomenal violinista que es su mujer. Con estos acordes que estamos escuchando, hoy nos presenta el tema Don't Cry, Please.
I will take you with me to see the most beautiful trees.
No llores, por favor, quiere decir esa canción. Es un tema dedicado a su hijo Imel, hecha en la pandemia y rodeado de familiares y amigos. Edu viene a presentarnos el primer single de un álbum del que ya se han hecho 7 canciones con 15 músicos y todo bendecido por un gran compositor y creativo como Javier Limón. Edu ha imitado con éxito a Camilo VI en la tele, a Rafael. Pero este último trabajo, y lo cuenta en Instagram, le costó un huevo. Es distinto al pop que se hace hoy.
Tocando todos en directo, con un par. Y lo flipan. Piensan en lo que han hecho y aún lo flipan más. Llega el momento de mostrar el proyecto. ¡Vuela!
Pues con esta canción consiguió calmar a su bebé en la pandemia. Los lloriqueos desconsolados del pequeño Imel se esfumaban con los compases del personaje que tenemos hoy aquí y su madre al violín.
Su mujer. Bueno, muy buenas, Edu.
Muy buenas, Nieves.
Pero
¿qué
bueno,
tal?
Qué alegría. Yo tengo que decir que desconocía que cantases tan bien hasta que te vi en Tu cara me suena. Y me quedé muerta porque no desconocía absolutamente esa faceta tuya.
Sí, es un programa que cogí con ganas porque, bueno, yo llevaba ya 12, 15 años haciendo clases de canto y formándome, conociendo ese instrumento que tenemos metido ahí dentro de nuestro cuerpo, que es muy difícil de conocer porque es invisible a nuestros ojos. Uh-huh. Y de repente salió esa oportunidad de dar a conocer esa faceta que estaba ahí adormecida y que yo llevaba mucho tiempo currándome y sobre todo ilusionado porque me encanta cantar. O sea, es que es para mí no es una disciplina, para mí es una filosofía de vida. Yo canto siempre. Tuve una vez una herida en las cuerdas vocales y no podía cantar y tenía que estar en silencio. Y es la época que recuerdo más deprimida en toda mi vida.
¿Tuviste que guardar silencio y apuntarlo todo como en una pizarrita?
No llegué a tanto, mi lesión no llegó a tanto, pero sí que no podía hablar, tenía que estar en silencio, sobre todo no elevar la voz, no cantar. Y
no
yo dije, por favor,
sitios ruidosos, no tomar nada
claro,
frío. ¿No?
No hablar por teléfono, porque cuando hablamos por teléfono elevamos mucho la voz. Bueno, ¿qué época más gris de mi vida, por favor?
Bueno, y afortunadamente no duró mucho, ¿no, Edu?
No duró mucho y bueno, fui muy rígido. Por primera vez fui súper disciplinado conmigo, con mi cuerpo. Hice mucho caso de los médicos porque quería recuperar mi alegría y mi alegría era cantando.
Qué bueno. Fíjate que este disco dices que es un proyecto familiar. En la pandemia, no sé si fue algo que hablasteis entre todos, ¿cómo surge?
No, en la pandemia, en el primer encierro que tuvimos, mi mujer ya estaba embarazada y entonces yo, claro, ese periodo de tiempo que todos los que nos tuvimos que quedar en casa encerrados, nos sobraban horas del día. Entonces, pues empecé a hacer lo que me hubiese gustado hacer durante
siempre
mucho tiempo, que no puedes, ¿no?
Y no podías por falta de tiempo, ¿no?
Claro, entonces cogí el ukelele, me puse a componer en inglés además, porque como no se lo íbamos a enseñar a nadie, era para nosotros, le empecé a hacer temas a mi hijo. Mi chica, que es violinista, empezó a ponerme pistas de audio en estas grabaciones que yo hacía caseras. Y de repente pues nació mi hijo Imel, nos fuimos de vacaciones a Águilas y allí vivimos un segundo encierro, esta vez porque vino a casa un amigo que dio positivo y nos tuvimos que encerrar esta vez con mi mujer, con mi cuñado que es pianista, con mi cuñada que también es violinista.
Bueno, entonces es como que el destino os obligaba a hacer el disco.
Oye, ¿no? Presión ahí, empezamos a sacar cacharros de grabación que llevábamos y de todo. Y empezamos a hacer temas. ¿Qué es lo bonito? Que no se quedó en ese verano, que cada reunión familiar obligatoria, como por ejemplo la siguiente Navidad, sacábamos otra vez los instrumentos, mis padres, los padres de mi chica, todos diciendo, oye, qué pesados que son nuestros niños, pero oye, vamos a dejarlos, ¿no? Era muy bonito ver a los abuelos cuidando al enano y haciendo la comida para que nosotros pudiéramos seguir haciendo música hasta que llega un momento que tenemos tantos temas que por azares de la vida me reencuentro con Javier Limón, un viejo amigo.
Javier, que es un crack, que es un descubridor de talentos, que diga que eres diferente, que eres libre y que eres de verdad. Es que lo diga él.
Bueno, porque los que viven de la industria de la música, igual que yo que vivo de la industria de la interpretación, los que tenemos un trabajo estamos obligados a rendir, a ser buenos y hacerlo bien porque te estás jugando a las habichuelas, ¿no? Uh-huh. Yo con este proyecto no estoy en esa tesitura. Yo estoy haciendo realmente lo que me da la gana porque no pretendo ganarme la vida con ello. Ya tengo mi trabajo por un lado y esto es un desasosiego, es una cuenta pendiente, algo que me gustaría que subirme a un escenario y que haya 20.000 personas cantando tu canción. Eso para mí es un supersueño.
Bueno, sabes que el primer paso para que se cumplan es soñarlo, o sea que...
Sí, hombre, claro, si no se te pasa, si no se te cruza por la cabeza, no hay manera.
No hay
y entonces,
nada.
Bueno, pues la parte más complicada, que es que alguien de la industria, alguien importante, diga, esto me gusta, voy a apostar contigo para eso, pues cuando Javier Limón acude a nuestro proyecto y nos coge de la mano y dice, yo voy a estar con vosotros en este proyecto, para nosotros es un soplo de veracidad, de que no estamos locos y sabemos lo que queremos.
Pues ahí está.
Aquí no hay nada, dejo de hacer nada, empiezo a sentir que quiero mirar al frente y echar a caminar.
Vamos a ver, ¿cuándo decidiste, creo que lo mío es esto, aparte de actuar, tuvo algo que ver Rafael, lo interiorizaste tanto, o tuvo algo que ver todos estos personajes que tú llegaste a interpretar, que te los preparaste, la verdad, a conciencia, y no sé si te planteaste, ¿y por qué no yo? ¿Por qué no yo?
Bueno, yo hago música casi desde los 16 años, que hago una primera banda con los coleguitas del cole y tal, una cosa...
Además, lo primero es la música, en
antes
tu caso.
De, sí, antes de interpretar, antes de todo... yo empiezo a hacer bandas de música como un loco y tal, pero me llega antes la interpretación, no, me elige ella, ¿no? Y me dice, no, es que tú vas a hacer esto. Y además vas a ser un cómico y además, fíjate que yo hago las pruebas del Instituto del Teatro, que es como la Resat de Madrid, ¿no? Y me preparo un monólogo súper dramático, porque yo no sabía ni que yo sería para la comedia. Yo era un tipo dicharachero, pero otra cosa es profesionalizar tus aptitudes. Eso es más complicado, ¿no? Focalizar. Yo no sabía ni quién era artísticamente, entonces sigo ahí buscando, ¿no? Y sigo queriendo hacer cosas que aún no he podido hacer, como un personaje súper dramático, como un personaje histriónico hacia lo maligno, o como de repente cantar.
Estamos con Edu Soto, es nuestro personaje del día. Julio, cuando quieras.
Sí, además hay que felicitarle porque viene otro hijo en camino.
Pero bueno, por favor.
Que se va a llamar Nora. Yo quería saber...
¿Que se va a llamar?
Nora, es una niña.
Ah, Nora. Sí.
¿Va a tener otra canción como tuvo su hermanito?
Pues el hermanito tiene un disco. O sea, todas las canciones de este primer disco van dedicadas a Imel. Y entonces estamos preocupados porque ya estamos mirando hacia adelante y nuestra hija nos va a decir... ¿Y mi disco dónde está?
Exacto.
Entonces nos vemos en la obligación de que esta banda continúe y que le hagamos un disco a Nora. De momento el disco no está ahí, materializado. Tenemos este single, Don't Cry Please, que por cierto, deciros que ha salido a través del canal de YouTube de Casa Limón y que ahora mismo no busquéis ni en Spotify ni en cualquier otro lado. Solo podéis ver el videoclip y escuchar la canción solo a través de la página de YouTube, el canal de Casa Limón, que es esa discográfica maravillosa que nada más hace que sacar perlas, ¿no?
Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya sabemos que Nora ya va a tener el suyo.
Va a tener disco, seguro.
Claro,
necesitamos
claro.
Necesitamos uno, ni que sea hecho rápido así, porque si no nos va a reñir.
Desde luego.
Me gusta cómo se define en Twitter, Edu, actor, cantante, presentador, titiritero o vividor. ¿Cuál subrayarías más? Vividor lo pones al final.
Sin duda, vividor. lo último es siempre lo más importante. Yo creo que lo más importante es las ganas de vivir con felicidad. Pase lo que pase. O sea, te llamen de ese casting que tanto deseas o no te llamen. Te deje o no te deje tu pareja, te echen del trabajo o no te echen, o te vayan mejor o peor las cosas, siempre hay que intentar estar bien. Entiendo que hay circunstancias que te lo ponen muy complicado, pero hemos tenido grandes ejemplos en la historia de la humanidad de gente con unas circunstancias muy malas y que han conseguido siempre tener una sonrisa. Y yo a esa gente la admiro mucho. La gente que ves por la calle, gente que le quita hierro a sus problemas y te regalan una sonrisa, esa gente para mí es admirable. Y yo quiero ser feliz, pase lo que pase.
¿Es una vocación la de ser feliz o es ya, estamos hablando de una licenciatura? ¿Lo has conseguido?
Yo más o menos lo consigo. Hombre, si hay un día cada 3 meses que dices, hoy estoy de bajón y me lo voy a permitir, pero sé que me dura poco. También te digo que tampoco he tenido... He tenido muchos motivos para estar mal, pero nunca me han parecido suficientes como para tirar la toalla. Uh-huh.
Qué difícil es tu mundo, por cierto. El mundo del artista es muy complicado.
Qué difícil es el mundo, ¿no, Nieves?
Todo fíjate en general.
Fíjate dónde estamos, en qué momento
estamos
de la humanidad, que dices, ¿por qué lo complicamos todo cuando podría ser mucho más fácil? Creo que la sociedad está tejida de una manera que no nos lo pone fácil a nadie. ¿Mi profesión es difícil? Sí, pero es que habrá un panadero que diciendo, oye, levántate tú a las 12 de la noche, que también lo he hecho, con 20 años.
También lo has hecho.
O sea, hay profesiones muy difíciles, pero sí que es verdad que mi mundo es un mundo bastante incomprendido.
Solo se ve la parte bonita, ¿no?
Sí.
Y yo creo que tiene también un lado oscuro.
Sí. Fíjate que hoy estaba trabajando por las calles de Madrid grabando la promoción de un nuevo musical que voy a protagonizar en septiembre de este mismo año y que no voy a decir el nombre por no...
¡Ay, qué pena! Cagarla,
¡qué pena! Pero bueno, pero va a haber una cosa muy bonita a partir de septiembre y estaba por las calles de Madrid dando el cantazo. Yo estaba trabajando.
¿Vas a hacer de algún personaje conocido?
Muy conocido, sí.
Y protagonista.
Y muy divertido.
Y muy divertido.
Sí. Entonces,
ay, qué bueno.
Y a los niños les va a gustar mucho y a los mayores también, que es lo guay, ¿no? Y la gente no entiende que estás trabajando, que estás pasando frío. Pasan por tu lado y te dicen, oye, tal. Y estás llamando por teléfono a lo mejor que te han dejado 3 minutos en la grabación y tienes un problemón y estás, oye, sí, pero no, pero escúchame una cosa. Tal.
Oye, que la gotera, que tiene que venir alguien.
Te están cogiendo del brazo para que les atiendas y dices, pero es que ahora mismo yo no puedo. No estamos 24 horas al servicio de la gente que nos admira. Y es
que esperan yo, un chiste, yo una estoy muy gracia.
Yo estoy muy, muy, muy agradecido a la gente que nos consume, ¿no? Que es, o sea, sin el público no somos nadie, no somos nada. Uh-huh. Pero en algún momento tenemos nuestra pequeña vida privada que es muy difícil de compaginar con nuestra vida pública.
Desde luego. Ay, Edu, qué personaje, qué interesante es hablar contigo, te lo digo de verdad.
Gracias.
Cuánto hay por detrás. Y me está diciendo Julio Nieves que cante, que cante.
Nos lo ha prometido como regalito.
Ah, bueno,
no le,
pues...
No le voy a pedir un chiste porque él no cuenta chistes a la gente.
Bueno...
No es un cómico no 24 horas y nos lo acaba de decir, ¿no?
Bueno, pues de su disco...
Pero tiene otros regalos.
Venga, pues
nosotros.
Este regalo tenemos 1 minuto y 10 segundos.
Venga, te lo voy a hacer más breve. Me voy casi a añadir a ese momento final del single que hemos estado escuchando. Aquí no veremos la imagen, que en el videoclip es muy bonita, imitando a Marcel Marceau, un gran mimo.
¿Sí?
Pero sí que te diré... que si le diré a los oyentes que si vuestros hijos lloran, les digáis: Please do not cry, I will take you with me to see the most beautiful trees. Please do not cry, I turn out the lives in a yard and it be full of sparkles.
Edu Soto, no se lo pierdan, merece la pena escuchar su música. Edu, qué bien que hayas estado aquí.
Gracias por invitarme.
Como que, vamos, esta es tu casa, para cuando quieras.
Gracias, Miguel.